la verdad, una vista de alguien que no tiene un ministerio sobrenatural. Voy a darle a alguien primeramente que no tiene un ministerio sobrenatural, y usted va a ver a ese hombre aquí, y por favor, si usted conoce a alguien así, no lo diga otros nombres, ¿amén? Pero vamos a ver eso, y podemos ver, hermanos, hay una diferencia entre ellos, y el otro hermano que vamos a ver en la Biblia que sí, en verdad, tenía, yo creo, un ministerio sobrenatural, según que conocemos de él esta mañana. Yo soy Daniel Cuates, yo tengo dos de mis hijos aquí conmigo, Joseph y Jamie, están con nosotros, estamos allá en Chela, y oren por nuestra iglesia, hermanos, la Iglesia Bautista La Esperanza, ahí en la ciudad de La Esperanza, a la par de Quetzaltenango, ahí estamos obrando ahí, en julio vamos a celebrar 3 años ahí, hermanos, entonces sigue, por favor, orando por nosotros. Primeramente, hermanos, vamos a ver dos hombres esta mañana. Uno es Gallo. La verdad es, cuando yo digo Gallo, no estoy hablando de Gallo. ¿Amén? Estamos hablando de Gallo. Entonces, ahí está Gallo. Y después, el otro hombre que queremos ver primero es Demetrio, hermanos. Vamos ahí, por favor, a versículo 9. Versículo número 9 de 3 de Juan. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, a los expulsa de la iglesia. Hermanos, ese es un ejemplo grande de un hombre, en verdad, que no tiene un ministerio sobre la tierra. Primeramente, hermanos, es un hombre lleno de orgullo. Es un hombre lleno de orgullo. Cuando usted nota a alguien que está lleno de él mismo, mejor que vaya de ahí. Porque cuando uno está lleno de sí mismo, un día es como un globo, ha visto los niños, y no piensa cuándo de parar. Y de repente, ¡pah! Entonces, por favor, hermanos, cuidado con los hombres o las hermanas que están llenos de sí mismo. Tenemos que evitar ese tipo. Porque también, ¿qué pasa cuando uno se hace así? De repente, pedazos van por todos lados y pega a todos, ¿sabes? Hasta ellos dicen, cuando usted haga eso, hay una buena posibilidad que se entra y usted traga un pedazo de eso también. Entonces, por eso, digamos, no lo tanto. Ah, porque uno puede tragar a eso, entonces matar a él mismo, ¿no? Entonces, mire, cuidado con hombres como ese hombre aquí, Diótrefes, es un hombre lleno de orgullo. También es un hombre amargo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo sé que a veces hay dificultades en la vida. Yo sé, en el ministerio, hay gente que cierra las puertas en sus corazones o su cara o lo que sea. Y hay gente con cosas amargas. Cosas malas pasan en el ministerio, hermanos. Yo recuerdo cuando yo estaba sirviendo en los Estados como asistente allá en nuestra iglesia, allá en Iglesia Bautista Calvario, ahí en Palestine, Texas. Y cuando yo estaba ahí, ellos me pusieron, si usted, hermano, dice, hermano, yo lo llena ese lugar por un ratito. Si usted, hermanos laicos, que usted diga eso, hermano, yo puedo cubrir esta ruta por 2 meses, está bien. Primero quiero decirle, cuidado, porque de ahí hasta Jesús viene, es su ruta. ¿Ah, bien? Entonces, un hermano estaba saliendo de nuestra iglesia y él dijo, mire, no, tengo que irme y hay otro trabajo allá. Entonces el pastor dijo, está bien, necesitamos a alguien en la iglesia. Yo era pastor asistente y cortando la grama y haciendo todo lo que hacen. Hermano, ¿dónde está hermano Andrés? Por eso, hermano, yo doy todo a usted. Porque, entonces yo dije, sí, entonces tiene que aprender, amén. Pero en verdad yo dije, bueno, puedo llenar eso unos meses hasta que encontramos. Y cayó la ruta mía. ¿Amén? Entonces yo quedé con esa ruta hasta que yo salí de la iglesia. Pero ahí, hermanos, yo empecé a llenar la ruta y traer gente. Y Después dividimos porque ya creció demasiado, solo tuvimos camionetas, no un bus. Entonces dividimos la ruta otra vez y yo quedé con otros y estamos llenando otra vez y yo pasé, hermanos, para recoger unos niños y después de ir en la otra casa, hay hermanos, hay otros niños allá. Bueno, yo fui a la casa allá y toqué la puerta. Ahora, esos son cuadras de la nada. ¿Amén? Entonces, una cuadra, entonces, la cuadra es de aquí hasta allá. Pero una cuadra de la nada, hermanos, es una cuadra larguísima. Tal vez usted maneja 15 minutos, ¿no? Para llegar hasta el otro lado. Entonces, yo manejé allá, entré a la casa y toqué la puerta. Y mire, la señorita que es su vecina dijo que hay unos jóvenes aquí. Sí, está, ya, ay, venga la otra semana. Otra semana yo fui allá y salieron 5 jóvenes de 8 hasta 18 años. 5 jóvenes. Lo que no supe es que fue una casa para los jóvenes que están, por decir, reconstruyendo sus vidas. Era una, como el Remar de aquí, en Guatemala. Era una casa de así. Ahora, yo no pensé nada de eso. Y yo traje los sobres. Y de repente, hermanos, como toda la iglesia estaba contra mí. Ahora, recuerda que yo vivo en el sur de Texas. En el sur de Texas, y la iglesia mayormente son rednecks. Son blancos, pero con no sé cómo se dice. Hay una palabra aquí. Los jóvenes eran negros. Yo traje los 5 jóvenes negros. Y africanos, lo que usted quiere usar ahí, pero para decir blancos y negros, ¿no? Entonces yo traje ellos y de repente casi toda la iglesia ya estaba contra mí. Dijeron que yo iba a llenar toda la iglesia con africanos. Y bueno, yo solamente soy la capitán de ruta, que ustedes mantienen a mí ahí, ¿no? Y eso, aquí está una casa, ellos ya vienen aquí, la otra casa está aquí, estoy llenando el bus nada más y trayendo gente. Y no sé qué estaban pensando ellos, van a mandar a mí como misionero a gente que tampoco son blancos. Entonces, a cada persona que bautizamos en nuestra iglesia, son miembros allá, ¿ven? Hasta que nosotros somos organizados ya. Entonces, no sé qué estaban pensando, pero como toda iglesia pasa, y en verdad, cayó en verdad tan fuerte. Y después otras cosas pasaron en la iglesia, y la gente que yo pensé eran mis amigos, ya estaban atacando a mí. Y el pastor no está ayudando. Entonces ahí estoy yo solito. Eso trae cuidado lo que está haciendo. No nos dice tan bueno, nos dice sea malo. Pues, oh, cuidado. Entonces, bueno, yo estoy tratando de hacer nada, solamente traer gente a la iglesia. Y yo, punto, hermano, que yo estaba tan bajo, pero deprimido, tan bajo, es la única, sabes, 2 veces en mi vida yo he llegado a este punto. Yo nunca digo, mañana voy a resignar. No, hermano, aquí estoy hasta Jesús viene. Pero 2 veces en mi vida ha caído ahí bajo, depresionado. Y una de las ancianas que yo estaba llevando otra vez al lugar de los ancianos, ella dijo, ella tenía tal vez 80 y tanto años, me llamaba a las 2 de la tarde. Hermano Daniel, sí, hermana. ¿Podía traerme una hamburguesa? Entonces, ¿ellos están de acuerdo que yo traiga a usted una hamburguesa? Porque tiene su dieta allá con los ancianos. ¿Está de acuerdo? Sí, está bien, solo tráigala. Y no olvida, así quiero yo. Entonces, bueno, entonces yo traía la hamburguesa a su gusto, ¿no? Pero ella dijo, solo, ella ni supo, hermanos, qué estaba diciendo. Pero ella puso, se estaba sentada atrás de mí, puso su mano y dijo, hermano Daniel, no tenga pena. Si Dios para nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Así es! Yo estoy haciendo lo que Dios quiere me hacer. Pero hermanos, muchas veces es posible para uno tener que eso puede caer casado, que usted caiga amarga. Amargo. No queremos que usted sea así. Que usted sea dulce, ¿amén? Que la gente quiere estar cerca de usted. Pero ese hombre aquí, ese de otra vez, hermanos, él fue un hombre amargo. Saber cuántos hermanos, también hermano, no soy un pastor que le gusta tirar a gente afuera, a expulsar gente. Si no le gusta aquí, vaya entonces. No sé si usted ha dicho, lo siento si usted ha dicho, pero según que yo encontré en la Biblia, Un buen pastor busca todas las ovejas. Él no dice vaya afuera. Él dice, mire, mejore. A veces, yo tengo ovejitas ahí frente a mi casa, siempre, siempre. ¿Qué pasa ahí? Hasta que comen mis flores y todo. Ahí pasan ellos. Entran en mi garage, ¿no? Y comen la... pero miren, yo sé, hermanos, que son rebeldes a veces. De repente usted mira unos ovejitas así, porque ya amarraron ese y ese pata. ¿Por qué? Porque es uno de esos rebeldes. Otros que tienen que tapar su boca. ¿Por qué? Porque comen todo. Y los buenos y los malos. Entonces, pero hermanos, tenemos que, con mucho cuidado, hermanos, no deja que las cosas malas que pasen, y va a pasar, hermanos, en el ministerio. Usted va a tener gente que usted pensó que eran sus amigos. Gente que trajo a usted a la iglesia cuando usted fue niñito. Y casi, yo tengo una familia que cortó mi pelo. Porque yo era así. Mi padre, literalmente, pusieron una taza y cortaron alrededor. ¿Es verdad? Entonces, aviso a esos perros de las ovejas. Hay dos razones porque llaman perros de ovejas. Uno, porque su pelo es tan gruesa que muchas veces en la actualidad ellos cortaron el pelo de los perros y juntaron también con las ovejas. Pero yo tenía así, hasta aquí, hermano. Para ver, amén. Y ellos dijeron, no, mejor. Ellos cortaron mi pelo. Ellos me dieron mi primera corbata. Ellos me ayudaron en el ministerio. Ahí estoy yo. Ahora ellos están atacándome. Entonces, miren, hermanos, es muy fácil dejar cosas así. Que usted caiga amargo. Que usted sea orgulloso. Ese hombre, mire ahí versículo 11 otra vez en nuestro... En tercero de Juan, para los que acaban de venir, bienvenidos a la casa del Señor. Tercero de Juan, versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué dijo eso? Porque ese hombre fue un hombre malo. No imite lo malo. Hermanos, estamos aquí como cristianos y eso toca muchas otras áreas. Pero tenemos que hacer, hermanos, imitar lo bueno, no lo malo. Hay suficiente malo en el mundo. Miren, las modas vienen, las modas se van y yo ni doy cuenta. Ni doy cuenta. Yo quiero mis damas vestido hasta aquí y hasta allá. Yo no quiero nada de eso, pero es por ejemplo, ese estilo de... Yo voy a comprar una suéter para mis hijas y todo está hecho de así. Para que se juntan muy, muy aquí. Y hermanos, si usted tiene hijas, por favor no nos dejen hacer cosas que están mostrando cosas que no deben ser mostradas, amén. Si su blusa solo llega aquí, entonces, y después está más apretada, hermano, hay cosas que vienen y se van, no digo cuenta, no imites lo malo, imite lo bueno. Ahora, lo sé que los hombres no tanto, pero también nadie quiere ver su pelo, amén, de aquí. Entonces, nadie quiere verle, pero con cuidado, hermanos, no imite lo malo, amén. Ese hombre también tenía un mal testimonio. Mira ahí versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Cuidado, hermanos, con ese tipo de gente. Ellos son gente que no están viviendo así. Pero vamos a ver un hombre que sí. Amén. Vamos a ver un hombre que podemos imitar. Y eso es ese hombre, Gallo. Normalmente yo digo Gallo, mis hijos, ¡oh, Gallo! ¿Dónde? ¡Malo! Y dicen mis niños, no, entonces ellos miran un gallo por ahí y dicen, no quiero ver. Entonces ellos evitan el mal, hermano, evitan. Yo digo, un gallo no es mal en sí, es un gallo, es una gallina, un gallo, nada más. Pero ellos escuchan gallo, ellos saben que es licor y no quieren nada. Nada. Pero yo dije, no, ese es un gallo bueno. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese otro hombre queremos que muere, ¿no? Pero ese hombre queremos que vive. Entonces, pues mucho me regocije cuando vinieron a los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, y como tú andas en la verdad.
no tengo yo mayor gozo que esto, al oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo que queremos escuchar de nuestros hijos, ¿no? Que ellos andan en la verdad. Eso que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nosotros andamos en la verdad. Y ese es un hombre que sí tenía una vida, un ministerio sobrenatural. Dice ahí, amado, fielmente te conduces cuando prestas algo, algún servicio a los hermanos. Y no importaba a él. Ese es un hombre sobrenatural. Tal vez no tiene todo eso en su vida. ¿Usted quiere eso, hermano? Si Dios da algo a usted, usted sea fiel hasta el final. Estoy hablando con un hermano de nuestra iglesia. Él es guardián. Los guardianes aquí en Guatemala no ganan casi nada. Trabaja todo día, todos los días, arriesgando su vida y gana casi nada. Y él quiere mejorar su vida, entonces su día libre. Yo dije, ¿por qué no elegiste domingo, hombre? Eligió lunes para tomar unas clases de herrería para mejorar su vida. Y ahora él quiere dejar todo y, mira, hombre, si usted empezó eso, termínala. Un día, primero Dios va a darnos terreno. Un día vamos a construir un templo. Necesitamos un hombre que puede trabajar en herrería. Sería buenísimo. Entonces termina lo que usted ha recibido. Hermanos, también, termina usted. Dice, mire ese hombre aquí. Fielmente te conduce, versículo 5, cuando prestas algún servicio. No importa. Da algo a él y sigue. Ahora, pastores, si usted tiene un hombre así, anímala. Oren por él. Amén. Él está dando su vida para usted o para la iglesia, como dijo el hermano Jaime otro día. Él puede llamar a unos ahorita en los estados y con seguridad ellos vengan de una vez. Búsquenlo. No importa el costo, no importa nada. Y ellos vengan de una vez para llegar aquí. Entonces, ese es el tipo de hombre que queremos tener o queremos ser. Amén. También, entonces, primeramente vamos a ver, notar aquí, número uno, de Gallo para el tiempo. Número uno, él es amado. Él es amado. ¿Qué dice, hermanos, Proverbios 18, 24, hermanos? Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Tiene que mostrarse amigo, hermano. Es un amado. Mire, hermano, si usted dice, pero no sé por qué todos no quieren estar conmigo. Porque usted no es amable. ¿Amén? Sea amable. Eres amado. Entonces, hermano, sea así. Eso será como Cristo. ¿Amén? Un ministerio sobrenatural. Número dos. Él fue una alma prosperada. Mire el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Él es un alma prosperada. Un alma prosperada. Hermanos, queremos eso. Queremos ver que en verdad eso fluye de nosotros. Que la gente ama a nosotros, ¿amén? Número 3. Él fue alguien quien andaba en la verdad. Mira ahora el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, como de cómo andas en la verdad. Pregúnteme, ¿cómo anda usted en los deportes? Mi alma anda en los deportes. Mi alma en los politics, lo político. Mi alma anda en hacer nada, ser perezoso. ¿Qué anda en su alma, amén? Anda en la verdad. Anda en la verdad. Miren, hermanos, la verdad es que yo necesito más de ese libro. Yo puse la meta a cualquiera de mi iglesia. Y dije a ellos, porque yo quiero que ellos memoricen la palabra de Dios. Y quiero dar una meta, pero alta. Y dije a ellos, yo compro un caballo vivo para cualquier que memorice Salmo 119. ¿Por qué? Yo tengo 3 ahorita que están en lucha. 3 ahorita, hermanos, que están luchando para memorizar el Salmo 119. Si usted no tiene blanco, hermano, usted va a pegarlo. Pero si usted da un blanco, si llega cerca. Ahora, mi hija ya hace unos... Ella ya tenía, hermanos, los primeros 3 letras memorizadas. Es como 36 versículos ya. Ahora tiene que ganarlo otra vez, ¿no? Mi hija tiene 12 años. 12 años, pastor. 12 años, predicador, hombre de Dios. Ya tenía ya 36 y mis hijos ya memorizaban. Él dijo, papi, la certeza, mejor que compres después de nuestro tiempo de reporte. Ya está avisándome ya. No lo compre el caballo antes de salir. Pero mejor cuando nos regresamos. Ni lo compra allá en los Estados porque después no puedo disfrutarlo. Entonces, mejor que compres. Ella me avisó. Acabo de decirlo a la iglesia. Ella diciendo, mejor que compres cuando regresamos. Ok, ella está cierta, hermano, que ella pueda. Yo estoy también seguro que ella pueda. Estoy seguro. Entonces, hermanos, tenemos que tener ser un hombre que o alguien que anda en la verdad. Y la verdad está en él, amén. También, número 4, él fue añadido al reino de Cristo por Juan. Ahí en versículo 4 dice, no tenga yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, podemos, yo pienso que podemos hacerlo de otra manera, porque más adelante vamos a verlo. Yo creo que, hermanos, él fue un ganador de almas. Yo creo que él fue un ganador de almas. Vamos a ver eso más adelante, pero además tenemos que hacerlo. Acabamos de nosotros de tener una semana pusimos por nombre evangelismo en masa. Porque dijimos, toda la iglesia, todos vamos a salir. Si tú puedes, no puedes hablar, entonces aquí hay un montón de tratados. Mientras que los ganadores están ahí, ustedes dan tratados. Invitamos varios de ustedes a los pastores. Bueno, 60 por la semana, aceptó Cristo. El sábado después, de lunes a viernes, salimos todos los días. Entonces, sábado bautizamos 5. Domingo tuvimos otro salvo. Ese domingo había otros que vinieron que fueron salvos del otro día. Entonces, vamos a implementar eso cada mes. Y tratar de discipularlo entre las semanas y medio y bautizar a final de mes. No tenemos bautisterio, entonces estamos prestando todavía. Entonces, nosotros estamos luchando, hermano. Pero él fue un hombre ganador de almas. Entonces, él fue añadido al reino por Cristo. Hermanos, ¿quién ha usted añadido? ¿Quién es su hijo que tiene un testimonio así? Ese es un ministerio, hermano, que es sobrenatural. Y usted está produciendo otros cristianos. ¿Qué produce? Pregúntame, hermanos. ¿Qué produce un árbol de manzana? No. Produce otros árboles de manzana. ¿Amén? Produce manzanas. Pero, ¿sabe qué pasa allá en el bosque? Si nos dejamos, ¿no? Nosotros comimos todo, ¿no? Es cuando va. Saquen los duraznos cuando son de ese tamaño. Por eso tienen que cocinarlos una hora para que salen suaves, ¿no? Ahí están. Pero, mire, un árbol está diseñado a producir no solo fruta, pero otros árboles. Bueno, usted es un cristiano. Usted, su deseo no es tener a alguien que siente en la banca nada más con usted. Yo gané ellos a Cristo, ahí está. No, usted dice, yo gané a alguien a Cristo, ahí vamos a ganar almas. Y ellos están ganando otros, y los otros también van a traer otros que van a ganar almas. Un árbol debe producir otros árboles, no solamente fruta. Sí, hay fruta en nuestro ministerio, porque tenemos algo que es sobrenatural, ¿amén? ¿Sabe qué? Una semilla tan pequeña puede construir un árbol, hermano. Por eso, si usted lee su Biblia, come sus semillas, hermano. Come sus semillas. ¿Sabe qué? El veneno que está en su semilla, ¿sabe qué es la única cosa que puede comer la semilla? Ese veneno que está en semilla. Se llama cáncer. La única cosa que puede comer el veneno en la semilla es las células de cáncer. Entonces, come su semilla. Especialmente de alba de coque, si ustedes ya hay por ahí. Si ya hay unos pudridos, compra todo. ¿No? Come la semilla. Pero eso, hermano, está en la Biblia. Come su hierba con su semilla, su fruta con su semilla. Es bueno, hermano. Quiero ayudar a todos de una vez, ¿amén? Número 5. Sea amigable, hermanos, con todos. Amigable con todos. Con los hermanos y también a los extranjeros. Mira ahí el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mira ahí. Especialmente a los, ¿quiénes? Desconocidos. Mira, hermanos, es fácil ser amigable con los hermanos. Es fácil, ¿no? Los hermanos de su iglesia, usted tiene una amistad con ellos fácilmente. Llega aquí y usted no habla con nadie. Usted llega aquí ni quiere sentarse. No, es nuestra banca. Nadie más con nosotros. ¿Amén? Especialmente con los desconocidos. Mire, mi hijo dijo, papi, es su tablete. Todos me conocen. Si no, ellos van a preguntarme cuál es mi nombre. Sí, no, no. Yo quiero que tú pongas. Para que ellos puedan aprender su nombre ya. Usted sea amable con todos. Amigable con todos. Ellos miran a ustedes. Ponga aquí. Ponga otro estilo. Tenga su estilo, amén. O sea amable, amén. Sea amable con todos. Muchos lo quitan el primer día. Mire, no, el hermano no pagó. Atrae eso. Cuando usted ya pagó para eso, hermano. Usted ya pagó para eso. Él no trajo eso solamente para que usted pueda tirarlo allá después del primer día. Queremos conocer. Queremos conocerte. O sea amigable con todos. Número 6. Él fue amoroso al punto de tener un buen testimonio. Él fue amoroso al punto de tener un buen testimonio. Vaya por favor a Marcos 5:19. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Ese fue un hombre amoroso, así que tuvo, hermanos, un buen testimonio. ¿Qué trajo la gente a la presencia o a la iglesia? Ganó gente a él mismo y después a Cristo. Hermano, si usted va a ser amoroso, cuando usted va a tocar puertas, por eso ellos dicen, diga algo acerca de la casa o acerca de los carros o los niños, para que sea quebrar el hielo, ¿no? Mira, hermanos, primeramente, hermanos, tenemos que ganar gente hacia nosotros, primeramente. Y después podemos traerlos hasta Cristo. Como hermano tan chispudamente dijo que él hizo cuando era niño, ¿no? Era más joven. Que él trajo el Evangelio, hermano. Un tratado ilustrado. ¿Para qué? Para que él pudiera ganar la gente a él mismo primero. Ganar la confianza, dejar mi producto con usted. Ah, mire, este hombre. Y después dijo, no, ya 10 días, ¿por qué pasó? Entonces, mire, él ganó primeramente él a él mismo. Y después, ¿qué? Ganó a Cristo. Están fielmente en la iglesia. Hermanos, tenemos que ser amorosos al punto de un buen testimonio. Y por último, número 7. Tenemos que, hermanos, ser apto para guiar en esta jornada cristiana. Él fue un discipulador. ¿Amén? Él fue apto para guiar los demás. Vaya a ver, hermanos, versículo 6. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en que encaminarlos como es digno de un servicio a Dios para que continúen su viaje. Hermanos, ese fue un hombre que recibió a la gente, que dio a ellos un ánimo a seguir adelante. Yo soy algo triste, hermano Bob no vino ese año. Si ustedes no conocen a hermano Bob, yo sé que su español no es tan bueno, ¿eh? Pero su habilidad de construir es gigante. Y más, su corazón, hermano, su corazón es tan grande. Hermano Bob no es solamente un constructor, pero hermanos, él es alguien que exactamente es, él encamina a usted. Él anima a usted. Si usted no ha tenido el privilegio de estar con él y hablar de él, escuchar sus historias, todo tiene su propósito. ¿Para qué? Para animar a usted en su viaje, hermano. Somos peregrinos, no olvide eso, hermano. Acabo de ver ore por mi hija, de Jessica, de 12 años. Queremos que ella traduce el peregrino en español. Que, pero todo, porque ustedes tienen solo un poquito, ¿no? En español, el progreso del peregrino es algo corto, ¿no? No es todo. Según que yo he visto, es algo más breve. Entonces, nosotros queremos que ella traduce todo. Y ella tiene ganas de hacerlo. Entonces, miren, hermanos, tenemos que recordar que nosotros estamos aquí, somos peregrinos. Somos peregrinos. No vaya a la Vanity Fair, no sé cómo, a la fiesta de vanidad. No vaya por ahí, hermanos. Esa ciudad no va a ayudarle. Pero somos peregrinos aquí, hermanos. Estamos cruzando, es muy breve. Pero mientras, hermano, tenga un ministerio sobrenatural y anima a la gente en su viaje. No sé cómo el dicho es que muchas veces los cristianos son los únicos cuando tienen un soldado tirado ahí, lo pegan y lo disparan a ellos. Yo sé que la gente caiga. Anima. Sea un ministerio sobrenatural. No sea como el otro hombre que está tirando a la gente fuera de la iglesia. No sea como ese hombre. Tenemos que tener un ministerio sobrenatural. Sea, hermanos, como gallo. No el otro gallo, ¿no? No tomamos, pero seamos como gallo, ¿amén? Nosotros vivimos allá en Sheila. Ahí está la cervecería, ahí está la licorera, ahí está todo frente de todo. Y ahorita tiene unos sus túneles de madera en donde curan todo el licor. Y yo y otro pastor hemos pensado, si tuvimos un 22, podemos meternos allá, en esos árboles allá, y tirarlos y quitarnos un hoyo en cada uno. Estamos pensando, no, pero no tengo 22. Si usted tiene un rifle extra, por favor, vea a Malvanietos ahí. Pero yo dejé todos los míos en Texas, ¿no? Pero en verdad, hermanos, tenemos que ser apto para guiar. Primeramente fue un hombre amado, una alma prosperada, alguien que andaba en la verdad. Fue añadido al reino de Cristo y yo creo que también fue un ganador de almas. Número 5, amigable con los hermanos. Número 6, amoroso a tener un buen testimonio. Y número 7, él fue apto para guiar a otros en esta jornada cristiana. Hay otros versículos que no leímos, pero en 2 Timoteo, y voy a leerlos rapidito. 2:2. 2 Timoteo 2:2, en este último punto dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, como yo mencioné ese principio. También versículo 22, o 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hermanos, eso queremos. Usted no tiene que ser el mejor ganador de almas. Usted no tiene que ser el mejor predicador. Solo sea, hermano, apto para enseñar. Amén. ¿Eh? Apto para enseñar. A encaminar a los demás en el camino. Y así, hermanos, eso va a ayudarle a ser un predicador, un maestro de escuela dominical, un papá, un hombre que tiene un ministerio sobrenatural. Vamos a orar. Padre mío, damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por el estudio de Gallo. Padre, en verdad, es un hombre que fue muy bonito, Padre, el estudio para mí. Y quisimos, Padre, compartirlo con los hermanos, Padre. Padre, por favor, ayúdenos, Padre, que podemos tomar esos asuntos. Y en verdad, Padre, poner ahí, soy amigable con todos. Ponerlo en la pared, ponerlo en su oficina, en frente de su Biblia. Unos principios que son bíblicos que tenemos que tener en nuestra vida. Y luchar para tener eso. Y luchar para tener el otro. Y luchar. Padre, si no, Padre, otra vez, si no tenemos un blanco, Padre, vamos a chocarla. Pero, Padre, tenemos un blanco muy definido. Por lo menos, Padre, si llegamos cerca, con tu ayuda, Padre. Con tu ayuda, tu Espíritu Santo, que en esa verdad que tenemos, eso va a ayudarnos, Padre, en nuestros ministerios. Bendice, Padre, en verdad, todos los hombres que están aquí. Damos gracias, Padre, por ellos. Padre, el reino de Cristo, Padre, necesita. Cada uno de nosotros trabajamos, Padre, ¿dónde estamos? ¿En cómo estamos? Gracias, Padre, por las damas de esta semana y el campamento. Ayude, Padre, hermano Larry y hermana Clarita, Padre, con su lo físico. Que, Padre, bendice, Padre, cada uno de nosotros. Y darnos, Padre, entendimiento hoy. En nombre de Jesús, pedimos todo. Amén.